¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. ¿Y con nosotros?
El padre José Ángel Salazar. ¿Ya tienen su costume de Halloween?
Más bien, padre, para celebrar a todos los santos también que se nos está viniendo. Santos, sí, y aquí nuevamente Juanita Flores con ustedes.
Y también el Día de los Muertos.
Claro, sí, viene se vienen muchas junto. Festividades.
Muchas no, cosas importantes.
Les digo en broma, porque ya desde el mes pasado entré a una tienda, era el primero de septiembre, entré a una tienda. Sí. Ya están todo este mugrero de... Bueno, siquiera ahora tienen más bonitos, no nomás son monstruos. You know, pero para los niños que se pongan... You know, es un juego y por eso no le queremos dar mucha atención que ay, es pagano. No, déjalos. Es un juego, pero más bonito que hablamos de nuestros antepasados en esta semana y de los santos.
Sí. Y le voy a decir, padre, que Nuestra Señora del Pilar hacen... O así hace tiempo que no sé, pero se visten de los santos y aprenden las historias de los santos, ¿no? Entonces se disfrazan los niños, los que son, por ejemplo, San Francisco, ¿no? Que siempre quieren un San Francisco. Y aprenden quién era San Francisco. Pero también lo van enseñando. Ay, ¿y tú de qué estás vestido, no?
Claro.
¿No? Es muy bonito, es muy bonito. Sí. Esa interpretación, ¿verdad?
Sí, en dar un entendimiento. Y si quieren hacer algo, ¿qué es la palabra? Porque somos tercos. Se pueden, como San Sebastián, con muchas flechas de adentro y sangre sacando. No, pero es lo que... Oye, los santos sufrieron mucho. Y si queremos ver sufrimiento, mira, nomás de ver los mártires y cómo se entregaron y el sufrimiento que pasaron. Sí, es una cosa espantosa.
No, aprende uno de la vida de ellos, ¿no?
Claro.
Y no adoramos a los santos, ¿eh? No los adoramos,
solo admiramos.
Los imitamos, los admiramos, son modelos de vida.
Así es.
Y los amamos mucho porque son nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
Que nos enseñan que si ellos como seres humanos pudieron llegar a un estado de santidad, ellos son la prueba para decirte, tú, hombre y mujer, que te sientes que a veces tus pecados no te dejan ver lo que Dios quiere, tú puedes llegar a un punto de santidad. Solamente abre tus ojos y verás la luz del Señor para que transforme tu vida.
Sí.
Pero miren, esta lectura está muy especial para este día. Esto es según el profeta Jeremías, ¿eh? Dice, esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego entre los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito.
Wow. Y le está proclamando en medio de un pueblo que está sufriendo tanto. ¿Pero por qué? Porque si no estamos viviendo con un entendimiento de esa presencia, y no nomás cuando hablamos de sí, Dios está con nosotros, pero y Dios no está aquí para cambiar el mundo en un momento, pero sabemos que este mundo que se va a pasar ya somos de Él.
Así
somos
es.
Elegidos. Por eso este pueblo siempre, los profetas llamándolos, sí, les decían, mira, se les han olvidado estos bienes y estos bienes, pero aquí proclamando. Y especialmente de los que sufren, de los que son consolar, los que son ciegos y cojos, las mujeres encinta. Porque es una enfermedad en ese tiempo. Me da risa porque ¿Cómo encintar una mujer que está embarazada?
Mujer enferma.
Es una enfermedad, como si el hombre es, yo no sé cómo pasó eso. No, pero en esa época, todo lo que no era, porque ellos siempre pensaban, si tenemos que correr, los que tenemos que dejar, o vamos a tener muchos problemas para mover. Y por eso, y también los ciegos y los cojos, ¿qué han hecho para sufrir? Dios está diciendo aquí, yo no rechazo a nadie. Paren con sus injusticias. Paren con sus prejuicios, paren con pensar que como que mucha gente, muchos cristianos en esta época quieren saber quién puedo odiar. Porque cuando uno no vive en la Eucaristía es una obra de gratitud a Dios, una entrega a Dios de nuevo, un recibir de Dios otra vez ese alimento para seguir en esa entrega. Si no vivemos en esa realidad y verdad, por tanto que Dios nos da, todavía estamos que nosotros no tenemos esto y el otro. No, al contrario, porque precisamente porque no tenemos todo, le damos gracias a Dios, precisamente porque no estamos mimados. ¿Y qué vemos de los mimados? Se aburren tan fácil. Se pierden tan fácil. Nosotros somos ese pueblo que vemos que Dios viene para todos y Él nos va a salvar. Y nosotros como cristianos ya sabemos que en Cristo Jesús estamos salvos.
Sí, en Cristo Jesús estamos salvos y Él nos da la oportunidad para saber aceptar lo que estamos sufriendo y aún en momentos de que estemos llorando interiormente, poder decirle a nuestros hijos, todo va a estar bien, con esa certeza de que Dios está con nosotros, de que veamos nuestro sufrimiento como un proceso, como un escalón que el Señor nos está haciendo pasar, como de este momentito que estamos pasando mal, vendrá algo mejor y de repente alguien puede venir y tocarte la puerta. Mira, aquí te traigo algo, porque Dios nunca nos abandona en nuestro sufrimiento. Y aquí el profeta Jeremías nos está diciendo, en todo momento, alaben al Señor. En todo momento que salgan lágrimas, alaben al Señor, porque es una manera de decirle, Señor, gracias por este sufrimiento, gracias por lo que hemos pasado, no importa en qué circunstancias tú estés, como usted nos lo acaba de decir, Padre. Aquí el Señor nos está diciendo que todos, no importa si estás ciego, sordo o eres pecador, lo que sea, mientras tú alabes, glorifiques y reconozcas a ese Dios, las puertas están abiertas para que tú vengas, lo conozcas, tengas ese encuentro y te llenes de ese amor, de esa alegría, de ese gozo, porque también dice, vinieron llorando, pero serán consolados, serán guiados. Dios te llevará por ese camino donde tú necesitas que estar. Dios, ese sufrimiento te lo llenará de gozo. Esas lágrimas te las cambiará por gozo y entendimiento y aceptación.
Eso es entender esta lectura en tiempos presentes, ¿no? En este momento, pero en realidad está hablando de un pueblo que ha sufrido mucho, ¿verdad? Es el desierto que Israel pudo experimentar en carne propia del amor de Dios,
sí.
Defendido del sol abrasador por una columna de nube y de las fieras salvajes, por una columna nocturna de fuego, alimentando con el maná y salvado de la sed gracias al agua que brotó de la roca. El desierto es el lugar del noviazgo donde Dios habló al corazón de su amada. Su amada somos nosotros, ¿no?
Nosotros.
Sí, la amada. Y más que nada aquí un entendimiento. Y piensen en la esclavitud de los, sí, cuando estaban con los egipcios.
Exacto.
300 años, ¿de qué? De mover lodo para hacer ladrillos, para hacer pirámides.
Pirámides, sí.
Para hacer, para paganos. ¿Qué sufrimiento Dios les dio? ¿Pero qué creció en eso? Una esperanza más y más y más. Dios va a cumplir sobre generación, y nosotros con cualquier cosa, no, ya no vale la vida, ya déjame morir, ya estamos llorando.
Nos sentimos perdidos.
Sí, no nomás perdidos, incómodos.
Sí.
Y por sentirnos incómodos ya nos queremos morir, ya no queremos, ya Dios no está con nosotros. Oye, esta palabra nos viene a nosotros para, por lo que estamos sufriendo, y cada persona y cada familia, cosas distintas. Pero tenemos esperanza. Tenemos un Dios que nos ha bendecido con muchas cosas que son posibles. Claro. Si nomás miramos con esa actitud, que encomendándonos a Él y su poder, podemos no nomás cambiar la situación, sino vivir en amor hasta que esta situación se cambie. Y ahí está la meta nuestra, que podemos querernos tanto como esos judíos en Egipto por 300 años, esclavos, muriéndose. Comían, sí, pero no se estaban muriendo de hambre. ¿Por qué? Eso nomás era porque los necesitaban para hacer el trabajo. Pero pasar por ese sufrimiento nos llaman a ver que, oye, Dios nos está alimentando, Dios nos está cuidando en medio del sufrimiento que estamos pasando. Él no nos abandona. Y tener ese gozo y esa esperanza.
No, y 40 años en el desierto, ¿no?
Claro, y Él nunca nos abandona. Y como la segunda lectura nos va a hablar, que tenemos a esa persona, nuestros sacerdotes que interceden por nosotros, que es la persona de Cristo en momentos que los vemos allí en la liturgia, en el santo sacrificio.
Y dice San Pablo en la carta a los Hebreos, hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.
¿Qué cosas que la humildad de Cristo se entrega, como dice aquí, Él mismo estaba envuelto en debilidades. No pecados, no cosas que había hecho, ay, yo tengo que tener esta cosa y se mata para comprar esa tontería y después dice, ay, ya no tengo dinero para cuidar la familia. Eso no era, eso no son debilidades, eso son tonterías. Y todos los hemos pasado. Si yo, como joven, ay, tengo que tener, y el carro, y el esto, y ay, Dios. Porque somos humanos y vamos madurándonos, ¿eh? Él no hablamos de eso en Él. Él entiende las debilidades que deseamos tanto de cambiar la vida de un hijo perdido, de una nación perdida, de nuestra nación para cambiar esto. No podemos, ni Él podía como magia, como una with a wand, una
varita mágica.
Varita mágica. Así no es. Por eso Él se entrega a algo más complejo y largo hasta la eternidad. Por eso Él se entrega con ese amor hasta la muerte. Porque Él está llamado por Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando este es mi hijo? Óiganlo. You know? Pongan atención. Él está llamado a este sacerdocio porque el sacerdocio de Él es el único. Yo no hago sacrificio en el altar. Entramos al sacrificio del Señor eterno. Entramos a la gloria, a la gracia. Entramos a el compromiso, la entrega, la pasión de Él, que Él sufrió para darnos hasta el fin del, bueno, hasta la eternidad, una entrada a ese cielo, a esa comunión eterna con un Dios que nos ha criado de amor y por amor, una invitación. Y por eso cada uno de los bautizados son parte del sacerdocio royal. El sacerdocio que dice, esas vasijas que estás fregando, esa lavadura que tiene que hacer, la limpieza, cuidar esos ancianos, cuidar esos niños. Es un sacrificio de amor. Y si lo hacemos en amor en Él, la carga es más ligera.
Ligera.
Ligera. Es más ligera. Pero cuando lo hacemos con un coraje y resentimiento, no, hombre. No nomás nos quita la fuerza. No, no ayuda a nadie. No. Y unidos con Él, levantamos todo. Le damos fuerza al cuerpo.
Claro, porque sin Jesús somos como esa rama que cae y pierde toda su fuerza, pierde toda la vida. Porque Dios no necesita de nosotros, nosotros es quien necesitamos de ese encuentro, de esa palabra viva, claro, de ese manantial que Él es, como a la samaritana le dio esa agua. Si tan solo conociéramos, ¿verdad? Si tan solo conociéramos lo que realmente Él nos quiere decir, si realmente conociéramos lo que es decirle sí, Señor, o si realmente entendiéramos lo que realmente Él nos está pidiendo aquí, ¿verdad? Que Él no puede ser nuestro GPS, Él es nuestro Wi-Fi, o como le queríamos poner el
nuestra
término.
Guía, nuestra sí, guía.
Sí, ¿verdad? Porque para los jóvenes, hey, Dios puede ser para ti ese Wi-Fi cuando tú sientes que no encuentras una señal. Ve hacia Él, míralo, y Él te dará la respuesta. Si te sientes que está perdido, Él puede ser tu GPS que te va a guiar. Vete por este camino, agarra esta ruta. Así, pero nada más no tenemos ese encuentro, no nos damos ese tiempo para escucharlo y para verlo.
Pero ahora lo podemos ver, como dice el Evangelio de hoy.
Y dice San Marcos, en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo, «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate, porque Él te llama». El ciego tiró su mano, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó, «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
¿Qué cosas cuando uno desea de encontrar la luz? Y aquí este ejemplo nos da el Señor porque tenemos que desearlo. Y yo les digo, por mucho tiempo yo no que deseaba la luz. Y hay momentos todavía, yo no quiero saber, yo quiero estar enojado en este momento, yo quiero estar aquí con mis trompas. Yo quiero estar aquí aunque esté en error, a mí no me importa, como un niño. Así somos cuando nos enoja, cuando nos ponemos de ese punto. Y es lo que pasa, nos cansamos o sentemos que, ay, pobre, pobre yo. Y ok, y es bien pasar, como decíamos en inglés, de esas fiestas de pity, de autopiedad. No, no piedad. Pity. Like,
lástima, de lástima.
Lástima, lástima. Autolástima, porque todo el mundo y esto y lo, ok, ok, bueno. Pero ya después, levántate, ya. Y eso es ser un ser humano que se cansa. Pero tenemos que saber que buscar a Él es desear la luz. Cuando uno se levanta de una fiesta de autolástima, como digo yo, es ver, ¿y por qué estoy aquí? Porque tú pensabas, y eso es la mente mía, debe de ser así, 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 y yo no entiendo por qué no es así. Es más lógico. Es mucho más lógico si se va aquí, aquí, aquí o el otro, you know? Y lo que pasa es que se me olvida que, oye, mijo, tú no eres encargado, tú no eres el creador, tú eres nomás una parte del cuerpo de Cristo, tú no eres la cabeza. Y esa humildad entonces me abre el corazón y la mente para ver, ¿y cómo, ahora cómo puedo en realidad asistir? Ahora como yo puedo cambiar, ahora como yo puedo andar detrás de Él y no detrás de José. Como hemos hablado aquí sobre, no es de mi reino, es cómo puedo asistir en el reino de Él. porque ni que son malas las cosas que deseo, es que yo quiero ver esto, pero si lo vemos, ya no hay esperanza. En no ver lo que deseamos tanto, vivimos en una esperanza, porque entonces entendemos que yo no lo voy a cumplir. Es el amor de Dios, y yo tengo que otra vez ponerme en una ponerme en la humildad que yo nomás soy parte de la vida de alguien. No soy el centro, ni soy el fin, ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de su esposo o esposa. Que somos parte de ese desarrollo de la verdad, el amor y la luz.
Claro, y esa luz a veces no la podemos ver, Padre, porque nosotros mismos a veces nos ponemos nuestras propias discapacidades que no nos dejan ver, escuchar, caminar o como le queramos ver, porque a veces estamos tan apegados a que queremos que la iglesia sea agradable a nosotros. Queremos que si vemos algo, ya nos hacemos ciegos y sordos y ya no queremos ir ahí. Y aquí Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? A cada momento que nosotros entramos los domingos a misa, cuando vamos a misa, es la pregunta que Jesús te está diciendo, hijo mío, has venido aquí, ¿qué quieres que haga por ti? Pero a veces no sabemos lo que estamos pidiendo porque no hemos reconocido nuestra discapacidad, que a veces somos muy egoístas, que a veces somos tenemos una vida espiritual muy flaja, que no hacemos oración, no sabemos nuestra discapacidad. Si realmente entendiéramos que al momento que entramos a esa iglesia, a esa parroquia, Dios te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor nos hace esa pregunta que a veces no la escuchamos y a cada momento Él a grito nos está diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Que nos dé ese amor para amar a nuestros hijos, que nos dé más entendimiento para saber escucharlos, que nos dé esa mirada para saber lo que ellos están viendo y poderlos tener esa comunicación con nuestros hijos, que a veces no sabemos cómo comunicarnos porque no sabemos el lenguaje que ellos hablan, el lenguaje como ellos ven las cosas, y nosotros queremos verlo a como a nosotros nos enseñaron. Pero tenemos que ver que a lo que nosotros nos enseñaron ya es old fashion para los jóvenes, ya es muy antiguo, ya es muy viejo, ya ustedes. Pero aquí el Señor nos está dando, hey, despierten. No importa si eres joven, muchacho, adulto. Jesús nos hace la pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué le vas a decir al Señor este domingo cuando vayas ahí a escuchar su palabra en este domingo? Porque Él te está preguntando a ti, que vas a estar ahí sentado, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas para que en tu casa vuelva a haber esa armonía? Porque sientes que se ha vuelto una guerra, como dice la canción de los Tigres del Norte, una jala de oro no deja de ser prisión, ¿verdad? Que no hay, sí, que porque a veces les podemos dar todo, pero los niños se pueden sentir que están enjaulados.
Sí, con muchas cosas, pero sin amor.
Sí.
Bueno, y una de las cosas también más importantes es que para escuchar la voz de Dios hay que estar entrenados, Padre. Sí. Claro. No es nada más así, ¿verdad?, de un momento al otro. O sea, por eso es tan importante aprender de la fe, aprender de la religión, las clases de catecismo, una guía espiritual, ¿no? Saber de que no nada más todo es tocar y ver con los ojos físicos, sino ver con los ojos del alma, tocar con el corazón,
claro,
con los sentimientos, con las emociones. Es complejo, es holístico, es un todo. No es. Entonces, al niño hay que entrenarlo a eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando enseñaba, según esto, que enseñaba yo clases de catecismo de niña, yo era niña, ¿no? Pero en la escuela de monjas nos tenían un grupo de niñas que querían enseñar catecismo. Y les enseñábamos primero por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Pero, o sea, te vas fijando en lo que vas diciendo, ¿no? Y la señal de la cruz es un símbolo tan potente que tenemos, ¿no?
Sí, todavía lo tenemos en el orden de iniciación de cristianos.
Exacto.
Poner esa cruz se nos olvida. Y el mismo en el bautismo. Poner esa cruz ya en ese momento se hace parte de la iglesia.
Exacto.
Sí, sí, ese adulto, porque tenemos, bueno, para los adultos está separado un poco, pero si se mueren antes, reciben un completamente funeral como católico. ¿Por qué? Porque ya son parte del cuerpo de Cristo. Eso es el poder de Dios.
Me recuerda a los futbolistas cuando están en los campeonatos, antes, cuando van a poner un penalti, se hace la señal de la cruz, ¿verdad? Para meter el gol.
Señor.
No, ayúdame, Señor, a meter el gol, ¿no?
O cuando van a entrar al campo para decir, Señor, que no me lastime o cualquier cosa.
Sí, exactamente.
Es siempre un recuerdo, estoy en tus manos, estoy en tus manos, Señor. Y ese amor es tan esencial para nosotros. Especialmente si vamos a desear de movernos. Y mucha gente no quiere moverse en su cristianismo, de ser católico. Ya voy a misa, ¿qué más quieres? Y están ahí por décadas. Y por fin, y ojalá antes que se mueran, por fin realizan que Dios tal vez me quería que yo hiciera más por amor y por servicio. Es que por tener tanto miedo del compromiso, muchas personas no se entregan. Es lo que pasa ahorita. Ay, tal vez me va a llegar algo más, y para qué me caso ahorita, y para qué tengo hijos ahorita. Se les olvida que las cosas más ricas van a ser tener esos hijos, tener esos compromisos, tener esa entrega a algo más grande que uno mismo. Y vivimos en una cultura que no se puede ver más allá que el yo. Y por eso tenemos la cieguesa.
¿La ceguera?
De como el que estaba ahí, estaba Abraham, estaba Lázaro ahí enfrente y nomás pisaba sobre él, no lo veía. Y es lo que pasa, nos hacemos nosotros ciegos y solamente por el amor de Cristo y en su luz, como aquí hizo al hombre, nos puede hacer para nosotros abrir los ojos en fe.
En fe. Padre, su bendición para nuestra querida.
Padre, llénanos con este amor y luz para abrir los ojos y amar como tú nos has amado.
Amén.
Amén. Amén. Bendiciones.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.